Podium Podcast y la Asociación de Marketing Digital y Data de Chile presentan Resilientes del Marketing, un podcast original de la AMDD y que nace con una intención clara: conectarlos a ustedes, quienes nos escuchan, con las increíbles historias de profesionales, emprendedores y líderes de la industria del marketing.
Hola, ¿cómo estás? Soy Leo Meyer, periodista, fundador de Academia de Emprendedores, y junto a ti hoy vamos a conocer a Carolina Piñeiro. Ella es CEO y cofundadora de agencia Imbrax, una profesional atípica, al menos para mí, que transitó del mundo de las leyes al de la publicidad y el marketing. Es emprendedora, además, especialista en diversidad e inclusión y reconocida en este 2022 como una de las 100 mujeres líderes en Chile. ¿En qué momentos la resiliencia se transformó en una herramienta para crecer profesionalmente? Se lo vamos a preguntar a Carolina a continuación. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Resilientes del Marketing. Hola Carolina, qué gusto saludarte y tenerte aquí presente en Resilientes del Marketing.
Leo, por favor, tremendo gusto mío estar acá compartiendo con ustedes, y lo más rico es que quieres escuchar las locuras que tengo que decir, así que maravilloso.
Oye, antes de todo, paren todo lo que se está grabando. Escuché un tono, ¿estoy bien o mis audífonos están con problemas?
No, está bien, es aquí a mi brasileñidad que me aflora. Cuando estoy acá hay un ambiente como ese, como bueno, hablo casi como cantado, ¿no?
Vamos a traer sonido de playa, sonido eso, de brisa.
Eso. Caipiriña, oye, caipiriña.
Qué gusto tenerte acá, felices. Me imagino que podemos partir quizás por ahí, cómo desde tu ciudad, tu país natal, llegas a Chile.
Ah, es una historia ya hace un tiempo, ¿no? Yo vivo en Chile hace como 20 años y
llegaste de 5 años, 6 años, chiquitita.
Oh, sí, digamos que sí, ay, casi eso. Bueno, pero llegué recién graduada de leyes, ¿no? Me había graduado, me gradué relativamente joven y quería seguir estudiando, entonces vine a hacer un magíster acá en Derecho. Así llegué.
Además, por esos años todo esto parecía una nueva oportunidad, me imagino que así lo tomaste.
Sí, así lo tomé. La verdad es que fue ese tema del cambio, hacer esa transición profesional fue sí, un gran desafío, lo tomé porque creía que, en realidad yo nunca encontré en la vida que los desafíos uno pudiera dejar de hacer algo por ellos, finalmente uno va para adelante, ¿no? Y me pareció entretenido eso de la agencia de publicidad, entonces, why not? Sigamos adelante.
Y emprendiste, algo que no estaba lejano a tu familia.
No, mi familia es una familia de emprendedores natos. De hecho, quebraron 3 veces antes de tener el negocio que sí pagó las universidades, los viajes, los autos, ¿no? Yo vengo de familia de emprendedores y por 3 veces perdimos todos los ahorros familiares. Y para mí eso no era tema, es un ambiente... Así nací, crecí, me desarrollé. Entonces, finalmente, si tú tienes ganas de hacer algo, hazlo. Y finalmente algo te queda y tú aprendes. Y el cuarto negocio familiar resultó y sigue hasta hoy día. Es un gran negocio, tiene varias áreas y es un negocio muy inspirador, ¿no? Entonces, da lo mismo, sigue tu sueño, va para adelante.
Mira, la primera definición de resiliencia.
Así es, así es, así es.
Bueno, tú decides darte esta oportunidad en el mundo del marketing, la publicidad, y te escuché por ahí Imbrax. ¿Tiene algo que ver con Brasil? ¿Cómo nace? ¿Qué es además?
Bueno, yo vengo de las leyes, del mundo jurídico, y en algún minuto decidí emprender. Y uno en el mundo jurídico vende asesoría también, yo vende experiencia, y yo decidí abrir una... Imbrax partió en realidad... sincerándonos, ¿no? Como una consultora jurídica. Entonces, por ahí fue. Yo quería vender experiencia jurídica, pero yo era muy joven, ¿no? Entonces, la gente me miraba un poco la cara y decía, esa chica no cacha nada en Chile, brasileña. Y ahí Imbrax tenía un poco el ADN brasileño de la BRA, ¿no? De Brasil. Y de exchange, y de import, de business, por ahí fue. Y rápidamente me di cuenta que había una oportunidad en el mundo de las comunicaciones y marketing y publicidad. Y por eso adaptamos el nombre. Eso es algo que nadie sabe, es una noticia, algo nuevo que estoy contando acá.
Que no salga de Resilientes del Marketing.
Bueno, que quede por acá.
Carolina, y hiciste algo que a mí me parece notable. Así, con todas sus letras, neón y subrayado. Porque en vez de ir solo a la práctica, decidiste que académicamente aquí también había que unir estos dos mundos. Y cursaste un magíster asociado al mundo legal y asociado al mundo del marketing. ¿Cómo fue? ¿Te costó encontrarlo? ¿Esa fue una bisagra, un cambio importante?
La verdad, debo admitir que yo soy una muy mala referencia con respecto a estudiar, porque yo estudio mucho. Yo digo que soy una mala referencia porque me gusta mucho estar en salas de clases. Tengo 3 magísteres, tengo 2 diplomados, entonces desde que me entiendo por persona, vivo en sala de clases. O como alumna o como profesora. Y me encantan los desafíos que te entregan del mundo académico y que tú lo puedes llevar a la práctica laboral, profesional, ¿no? En realidad, yo tengo 2 magísteres en Derecho. El primero que hice cuando llegué a Chile, que fue en la Universidad de Chile. Y cuando abrí la agencia, sentía que tenía que especializarme. Y ahí hice mi segundo magíster en Dirección de Marketing, en la Adolfo Ibáñez. Y ahí pasé por un periodo de, oye, ¿será que mi mundo es comunicación? Vuelvo para lo jurídico. Y ahí hice mi tercer magíster, que es Derecho de los Negocios. Eso sí, los 3 magísteres integrados me dan una visión muy amplia del mundo de los negocios como un todo y también del mundo comunicacional. Me han servido como herramientas muy importantes y relevantes para no solo gestionar mi negocio, pero también prestar asesoría a mis clientes.
Profesora Carolina, tengo una pregunta.
Diga, querido Leo.
¿Qué aprendizajes podría compartir a partir justamente de unir estos dos mundos? ¿Qué nos puede servir a todos? Tú sabes que tantas personas del mundo del marketing nos están escuchando.
Bueno, desde el servicio mismo, de la prestación del servicio del marketing y publicidad, me sirvió mucho unir los mundos con respecto a desde temas asociados a propiedad intelectual, protección de las campañas, warnings a los clientes con respecto a uso de imagen, músicas, jingles, también con respecto a la visión del consumidor y cómo una campaña debería ser construida para, de forma ética y no pasar a llevar derechos del consumidor, ¿no? El tema ético para mí es muy relevante. En derecho uno estudia mucho ética. Y yo siento que acá, si bien hoy día hay más, en ese entonces era bastante menos. Y creo que lo ético en el desarrollo comunicacional fue un gran aporte. Independiente de las otras variables más duras como protección legal, registro de marca, ¿no? Derechos del consumidor. La visión ética es más amplia y yo pienso que ese fue un muy buen aporte.
Esta visión ética tiene que ver un poquito, y es también pregunta, con el aspecto cultural de la sociedad, de las personas. ¿Lo ves así también o es más práctico?
Las dos cosas, yo pienso que desde la práctica del desarrollo de la campaña, uno tiene que estar atento a la evolución legal, la evolución de las normas. Hay algunos productos o servicios de clientes que están sujetos a normativas. Entonces, uno tiene que estar actualizado y uno tiene que estar conectado con esa evolución legal y normativa, ¿no? Para que eso se refleje en tu campaña. Hay mercados que son más normados, ¿no? Y finalmente, tener la visión del mundo jurídico y comunicacional hacía con que fluyera más y uno estuviese más conectado y diese más alerta al cliente. Hasta hoy día pasa eso, ¿no? Y con respecto al tema cultural, también hoy día yo siento que hay una evolución mucho más grande de la sociedad con respecto a estar más pendiente de lo que pasa en el entorno, ¿no? Más sensible a los temas sociales. Por ende, uno está más preocupado con lo que dice en las campañas, con lo que habla, con lo que comunica. Y antes era bastante menos, Y eso ha evolucionado y es muy necesario, importante.
Se nos quedó pendiente, al menos a mí, el tipo de servicio o producto que entrega Imbrax para entender muy bien el nicho en el que se encuentra.
Uy, nosotros hacemos muchas cosas.
Partamos por el sitio web porque así podemos mirarlo.
www.imbrax, que se escribe I de iglesia, N de niño, B larga, RAX.cl. Lo digo así porque es N de niño, no M de mundo, ¿no? Entonces, Imbrax.cl. Y ahí ustedes pueden bucear un poquito y ver que nosotros somos una agencia integral, una agencia creativa, con foco en digital. Entonces, tenemos desde el desarrollo de una campaña 360, tenemos una área muy entretenida de desarrollo digital. Hacemos aplicativos, páginas web, juegos, y tenemos un área de inversión en medios. Entonces, es una agencia bastante integral. Mismo siendo una agencia boutique, yo considero que somos una agencia boutique. No hacemos PR, relaciones públicas. Tenemos unos partners estratégicos maravillosos, por si requieren. Pero todo lo otro lo hacemos, ¿no?
¿Y cómo fuiste encontrando ese nicho? Porque aquí aparece un poco de resiliencia, me imagino, en los errores. Lo dijiste al inicio desde la historia familiar. Nos equivocamos, ¿y qué? Lo dimos vuelta, como lo decimos acá. Y finalmente construyeron un nuevo relato, pero nunca perdieron el deseo y las ganas de seguir adelante con sus emprendimientos. En este caso, ¿cómo la resiliencia fue un elemento para superar esos momentos donde la idea se veía maravillosa, el Excel tenía hartos ceros, pero en la realidad algo no pasó?
No, yo debo decir que mi nombre debía ser Carolina Resiliencia Piñeiro. No, de verdad debía ser así. Y te lo digo porque ya para contestar tu pregunta, voy un poco más atrás. Solo el hecho de uno hacer esa migración del mundo jurídico para el mundo de las comunicaciones o marketing y publicidad me fue bastante duro porque, primero, en el mundo jurídico es mucho más formal, los plazos son mucho más rigurosos. Finalmente, si tú no entregas un documento en el tribunal, alguien puede ir a la cárcel, ¿no? Desde ahí. Y en el mundo de las comunicaciones hay un poco más de flexibilidad. En realidad, mucho más flexibilidad, ¿no? Y me daba un poco de taquicardia eso de no cumplir plazos de todos los lados, de los clientes, de la agencia, de los stakeholders en general. Entonces, tuve que adaptarme un poco a eso. Y desde los desarrollos de las campañas, he tenido que aprender que finalmente hay, a la diferencia del mundo jurídico, hay un cierto grado de subjetividad importante, donde finalmente el brief es el puntapié inicial para el desarrollo de una campaña, pero lo rico del ejercicio es construir en conjunto, en una mesa colaborativa, cliente y agencia. Y podemos ver en la jornada de desarrollo de una campaña cómo ella puede tomar otras aristas, puede crecer, puede tener una visión diferente de cómo ella fue inicialmente concebida en el documento, en un brief, ¿no? Y eso es muy entretenido, muy entretenido.
Mirar oportunidades.
Así es, mirar oportunidades y ángulos diferentes, ¿no?
Perfecto, Carolina. Y en ese proceso mismo, fuiste encontrando este nicho, este espacio de desarrollo. Pero como buena emprendedora, me imagino, no te quiero obligar a pensar de esa forma, uno quiere hacer las cosas más rápido. La velocidad y la celeridad es como algo natural de quienes tenemos un proyecto y queremos verlo luego desarrollado. ¿Cómo pudiste lidiar con eso? ¿O aún no se puede?
No, yo hoy día sí se puede. Tenemos un equipo de 50 personas, ¿no? Donde está bastante estructurada la organización, con grupos de directores, recursos humanos, tiene la parte administrativa y he logrado soltar. Pero debo admitir que en el inicio era muy complejo. Yo quería estar en todo, incluso comprando el cafecito, ¿no? Y no es fácil. Hasta porque uno no hace eso porque quiere, porque no tiene recursos. No es que yo partí la agencia con un montón de plata, no. Eran nuestros ahorros, ¿no? Entonces había que cuidar todo el peso de la platita entera. Y es también un aprendizaje, porque cuando uno empieza a salir del día a día de la organización, ella empieza a crecer y tú empiezas a mirar más de afuera, tú puedes mirar desde un rol de estratega y ve para qué lado la organización crece, para dónde hay oportunidades y para qué lado quiere direccionarla, ¿no? Y hoy día siento que estoy y estamos más en ese papel, ¿no?
La delegación y la formación de equipo también contrae desafíos. En ese sentido, ¿qué aprendizajes has tenido en ese proceso?
He aprendido mucho, ¿eh? Yo, la Carolina que está acá sentada contigo, Leo, hoy día claramente no es la misma de 20 años atrás y menos la de 12 años atrás cuando fundamos la agencia Imbrax. He aprendido mucho en el camino, está bien. Ha sido una jornada muy bonita, pero donde yo pienso que cuando más he aprendido fue cuando he abierto el corazón para entender que vivimos en realidades distintas. Lo que pasa conmigo o como yo tomo las cosas es diferente a lo que va a pasar con un colaborador mío, un talento que trabaja conmigo. Tenemos experiencias, backgrounds, visiones distintas y crecimos en lugares distintos, cosas que nos estimulan de forma diferente y a veces algo que a mí no me afecta puede afectar a esa persona. Cuando yo empecé, cuando abrí mi corazón para ser más empática con respecto a lo que sentía el otro, yo siento que empecé a ser una mejor líder, ¿no?
Bonito el tono y la forma natural que nos llevas a este tema, porque tenía anotado más adelante, pero lo adelanto dado el momento que instalas, hablar justamente de liderazgo. Fuiste seleccionada, reconocida como una de las 100 líderes hace meses atrás. ¿Qué significó para ti y si lo ves conectado con este mismo liderazgo del cual estás hablando?
La verdad es que fue un tremendo honor, un tremendo honor. Yo me emocioné mucho con ese premio, ¿no? Fueron, si no me equivoco, 12.000 mujeres nombradas en esa oportunidad, de las cuales apenas 100 pudieron estar en ese listado. Yo estoy segura que muchas otras deben tener igual o más mérito que yo para estar ahí. Pero independiente, yo estaba... Yo no te sé explicar la felicidad que he tenido, porque es como una especie de validación de la jornada, de la construcción profesional de uno. Y la verdad que es muy duro, se requiere mucha resiliencia, de hecho, ¿no? Para poder seguir firme y fuerte. La resiliencia es algo que si uno no tiene... En cualquier mercado, en cualquier área, siendo emprendedor, empresario o colaborador de una organización, uno se abate demasiado. Y yo siento que sí, yo soy resiliente, de verdad. Porque los obstáculos aparecen y yo, no es que no me duelan, para adelante vamos. Y cómo lo miro y cómo salto y cómo se aprende de eso. Y no pasa nada los errores, no pasa nada. Si mi familia quebró 3 veces, uno va para adelante, ¿no? Lo tomé con mucha felicidad. Me sentí muy orgullosa, ¿no? Y me sentí muy honrada de poder estar compartiendo con esas otras 99 mujeres, muchas de ellas mujeres que me inspiran profundamente.
Y ese mismo liderazgo también se conecta con algo que hasta aquí no habíamos conversado, y es que tú estás muy jugada con el mundo de la diversidad, la inclusión y también los temas de género, obviamente. En ese sentido, ¿cómo se conecta con este mundo del marketing, con el mundo de la publicidad y, de hecho, con tu trabajo más profesional del día a día, con todo esto otro?
Bueno, yo soy una mujer extranjera, soy una inmigrante, ¿no? Que vengo del mundo jurídico, hice una transición profesional al mundo del marketing y publicidad, y yo siempre creí que tenía mucha sensibilidad con respecto a temas de diversidad e inclusión, género y... Y independiente de eso, sentía que me faltaba voz, que me faltaba experiencia, que tenía que escuchar un poco más y aprender un poco más. Es cierto, cuando partí en el mundo del marketing y publicidad, hace 12 años atrás, fui a estudiar, empecé a empapar de lo que pasaba en el entorno. Y cuando sentí más seguridad, empecé a alzar la voz. No de forma conflictiva, me carga el confronto. A mí me gusta siempre desde la colaboración, desde la educación, desde la conversación, de la co-construcción. Así me veo yo como profesional y como aporte a la industria, ¿no? Construyendo, co-construyendo. Y yo sentía que sí, si bien mucha gente habla que hoy día las marcas están vinculadas, están construyendo propósito, story doing más storytelling, y hoy día uno ve más diversidad en la televisión o en las campañas o donde sea, yo siento que no es suficiente, no es suficiente. Y yo siento que el mercado chileno aún es muy play it safe, si yo tuviese que decir algo, ¿no? Perdona el inglés, pero me resume muy bien lo que yo siento. Y por razones varias pudimos conversar sobre por qué es así, pero yo sentía que yo no tenía nada que perder si me la jugase a full hablando sobre diversidad e inclusión. Y más allá de género, en sus distintas dimensiones, ¿no? Y por eso yo creé Belong, que es un laboratorio comunicacional donde nosotros hacemos lo que queremos sin que nadie nos frene con respecto a diversidad e inclusión. Y lo pasamos increíble y buscamos inspirar a la industria en cómo ser más jugados con temas de diversidad e inclusión. Así que tengo ese laboratorio y ese laboratorio ilumina toda la agencia, porque finalmente es una contaminación positiva en temas que a mí, a mi socio, a mi equipo le interesa, que es generación de impacto positivo desde la transformación de la realidad que nos permite hacer la comunicación, ¿no? Entonces, entretenido.
Estamos hablando de Belong Lab, ¿sí?
Exacto.
Este laboratorio. ¿Y vendría siendo un spin-off dentro de la agencia o es un proyecto como tal que se conecta mucho más con el deseo de aportar socialmente?
Las dos cosas, finalmente un área, nosotros jugamos con el nombre spin-off, ¿no? Pero es un área de Inbrax donde nosotros nos permitimos ser más disruptivos en el desarrollo de campañas o productos comunicacionales con focos en diversidad e inclusión, ¿no?
Un ejemplo que se pueda contar en audio, pero se dan permiso para crear el tipo de campaña que en ese momento les nazca, que rompa reglas.
Así es. Tenemos ese permiso, ¿no? Nos damos ese gusto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos sacando un diccionario dividido en 8 capítulos, donde el primero ya salió, comunidad LGBTQI+, género. Esa semana vamos a lanzar pueblos originarios, tenemos masculinidades, edadismo o etarismo. Yo siempre me confundo lo que es portugués y lo español, ¿no? Y 8 en total, donde es una herramienta para que los departamentos de marketing de los clientes y las agencias de publicidad puedan entender conceptos simples con foco en diversidad e inclusión. Que a veces nosotros creemos que las sabemos todas y no investigamos, ¿no? Y nos da un poco de inseguridad y por eso tenemos miedo de ser más jugados en campañas con foco en diversidad e inclusión. Entonces, es el primer producto de Belong y nació porque es una tontera, pero yo pregunté a un par de personas si una persona transexual, hombre, nacía con el órgano sexual de mujer o hombre. Y dependiendo de la generación, no sabía o tenía inseguridad o sabía al 100%. Entonces, hoy día tenemos multigeneraciones desarrollando, trabajando en el desarrollo de campañas. Necesitamos trabajar alineados. Entonces, para generar cambios tenemos que estudiar, tenemos que empatizar y nos preocupar de lo que estamos construyendo. Entonces, vamos por ahí.
Me parece fabuloso este tema de la inseguridad, porque uno siempre habla de sabe, no sabe. Pero pusiste un tema clave, porque es la inseguridad. Hoy día, no sé cuántas personas quienes nos estén escuchando, pero uno a veces le dicen como hombre, oye, tú eres otro heterosexual. ¿Cómo? Pero después se queda pensando, bueno, a lo mejor sí. Ya, algunos lo saben, pero todavía hay muchas personas que dudan. En ese sentido, y quizás conectándolo con las razones que tú dijiste, conversamos el por qué Chile es de esta forma. ¿Crees que somos muy tradicionalistas, que nos da un poquito de miedo conversar estos temas abiertamente?
Sí. Yo te quiero decir que algo que pasa incluso en Brasil, ¿no? Ese ejemplo que tú diste también pasa en Brasil, que es un país teóricamente más open mind, más abierto, whatever. Y salió una investigación recientemente hecha por, parece que fue el censo local, la empresa que hace el conteo de personas, ¿no? Y la media del mundo parece, si no me equivoco, que 6% de la población sea de la comunidad LGBTQI+. Y ellos hicieron la investigación y sacaron esa misma media, pero desde luego sacaron una conclusión, que cuando preguntaban a la persona, lo que dijiste tú, ¿eres hetero o sexual? ¿Eres homosexual? ¿Eres bisexual? La gente no contestaba. Por razones varias. Primero, tenía inseguridad con respecto a lo que significaba el concepto. Pero también no se sentía cómodo desvistiéndose, porque aún hay muchos temas, hay mucho prejuicio con respecto a tu orientación sexual. Entonces, investigaciones como esa, la persona prefiere resguardarse, ¿no? Entonces, tiene que ver también con educación, con empatía, con entender al prójimo. Y yo pienso que Chile sí ha avanzado un montón, pero necesitamos educarnos un poquito más y avanzar un poquito más. Hay que intencionar más rápido el cambio.
Y el mundo de la publicidad tiene mucho que decir en eso, porque es un canal de formación, información, pero también de formación que le llega a las personas.
Así es. Yo digo que nosotros, que yo ya soy publicista, nosotros los comunicadores que somos, tenemos un superpoder que a veces no nos creemos. Tenemos el poder de transformar realidades y con un post de una red social tú tienes un alcance brutal y puedes llegar a un montón de gente y puedes inspirar construir un relato, generar impacto positivo, o tú puedes sesgar a las personas, ¿no? Hacer con que las retrocedan con respecto a empatizar con el otro. Yo quiero tomar ese superpoder y hacer impacto positivo, y tomarlo desde el impacto positivo, e invitar a los publicistas, a las nuevas generaciones que se crean el cuento. Somos superpoderosos, podemos llegar a la casa de muchas personas. Transformemos realidades desde la comunicación, lo podemos hacer.
En Resilientes del Marketing estamos conversando con Carolina Piñeiro. Ella es CEO y cofundadora de agencia Imbrax. Además, con un superpoder que nos está traspasando a partir de esta conversación, que tiene además mucho aprendizaje. Carolina, te quiero llevar al mundo más práctico en torno a la publicidad, al marketing, al área donde se desarrolla tu agencia. Y formas parte de los directorios de Conar y Achap. ¿Eso sigue vigente?
Sigue vigente.
Hasta nuevo aviso.
Sí, sigue vigente.
¿Cuáles son los tres grandes desafíos? Digo tres, para ponerle una cota. Me imagino que tienen logros, que tienen cosas que quieren cambiar. Pero si tú tuvieses que priorizar, ¿cuáles dirías que son como directorio y quizás con tu mirada aquellos que tienen que liderar el primer minuto de conversación?
Bueno, desde luego mando un gran saludo a Ignacio del Solar. Por favor, escúchanos acá en Resilientes del Marketing, querido Ignacio, presidente del CONAR. Y sí, tenemos un desafío importante en el CONAR y ACHAP. En CONAR, partiendo acá, yo pienso que tenemos que trabajar mucho más nuestro alcance, ¿no? Tenemos que generar mucho más visibilización de nuestra organización. La gente tiene que conocer más y saber qué es una organización basada en la autorregulación, ¿no? Y respeto de la sana competencia. Y que no solamente las empresas pueden acceder a esa organización, pero también el consumidor. Y si de repente se siente que una campaña no es adecuada, debe llegar a nosotros, debe levantar la mano. Y no, para el consumidor, para la persona común y corriente, no tiene ningún costo, es gratis. Y siento que más gente debería conocer CONAR. Tenemos ese desafío de generar un alcance más grande, ¿no? Que más personas sepan que hay una organización que está para proteger sus derechos desde la ética comunicacional, ¿no? El alcance es un desafío importante. Yo pienso que también tenemos que trabajar con la vinculación con asociaciones públicas y privadas y también la visibilización de nuestro propósito, quién somos nosotros y por qué existimos, nuestra razón de existir, que es fomentar el ejercicio responsable de la libre expresión. Para eso existimos. Y es una labor muy importante, muy bonita y que es accesible a cualquier persona. No solamente a las empresas privadas o públicas, pero a una persona natural, común y corriente, ¿no?
¿Sientes que el motor principal para que esto ocurra son voluntades? ¿O también hay un entorno, por ejemplo, legal, ya que es tu tema, que debería cambiar o ayudar para que estas cosas ocurran?
Yo pienso que el CONAR, yo pienso que el tema de la pandemia nos frenó un poquito, nos estamos realineando y reajustando, pero yo pienso que estamos listos para dar el salto, ¿no? Para trabajar en esos tres pilares con esas tres necesidades. Ignacio ha hecho un trabajo muy bueno, ha trabajado incesante e incansablemente en lograr esos objetivos y hay que darle nomás.
Carolina, te quiero agradecer por el tiempo que nos has dedicado, un tiempo de calidad, cariñoso, empático además, muy alegre para poder entregar tus conocimientos y experiencia a tantas personas. Quizás podemos cerrar con una invitación para que más personas conozcan qué es Imbrax y cómo se pueden conectar con ustedes.
Sí, yo quería antes de cerrar mandar un gran beso a la Andrea Mate, que es la presidenta de ACHAP. Andrea, te quiero mucho, eres una mujer inspiradora, eres lo máximo, cuando crezcas quiero ser como tú. Y la invitación a... ¿Cuál era la invitación? Leo, me olvidé.
Es una invitación para que las personas que estén conectadas conozcan Imbrax y puedan entender de qué manera puede ajustarse a sus necesidades, oportunidades o, como tú dijiste, trabajar colaborativamente, no necesariamente transaccionalmente.
Bueno, por favor, entre en la página web www.imbrax.cl. También estamos en Instagram, LinkedIn. Somos una agencia súper abierta, transversal. Cualquier duda que ustedes tengan, entre en contacto con nosotros para desarrollar campañas, gestionar las redes sociales o simplemente tomar un café y ver de qué forma nosotros podemos transformar el mundo. A mí me encanta la idea de transformar el mundo, así que démosle con nuestros superpoderes.
Muchas gracias, Carolina, que estés muy bien.
Gracias, Leo. Un gran abrazo.
Soy Leo Meyer y si eres un loco por los podcasts, tal como yo, te cuento que ya puedes encontrar todos los episodios de Resilientes del Marketing en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon, Radios.com, Audacy y, por cierto, también en Podium Podcast. Nos encontramos en un próximo episodio de Resilientes del Marketing.
Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.